Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Soy Rodrigo Contreras y te doy la bienvenida al capítulo número 35 del tercer tiempo en COPE.es. En el programa de hoy contamos con una estrella del oval a nivel mundial. Está considerado como el mejor jugador argentino de todos los tiempos y uno de los mejores aperturas pateadores de la historia del rugby. Tras la clasificación de los Pumas este fin de semana, el domingo, para semifinales, cazamos a este símbolo en el tren de vuelta desde el Millennium de Cardiff hasta Londres. Hoy en el tercer tiempo escuchamos lo que nos ha contado la leyenda del rugby, Hugo Porta. Antes te quiero presentar a las personas que hacen posible que el melón ruede en la cadena COPE. En el sonido se encuentra nuestro técnico Jesús Hernández y a los mandos de la producción nuestra compañera de tiempo de juego Andrea Peláez, con las redes sociales, internet y reportajes Álvaro Lorenzo y Fátima Moreno. Andrea, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Rodri.
Bueno, recuérdanos cuáles son nuestras redes sociales.
Nos puedes encontrar en Twitter, @3tiempocope, con número, en nuestro muro de Facebook, que es Tercer Tiempo COPE, y también nos puedes escribir, si lo prefieres, a nuestro correo electrónico, eltercertiempo@cope.es.
Pues es época de Mundial de Rugby y es época de hablar mucho del melón, así que ya sabes dónde hacerlo si quieres contarnos lo que sea. Comenzamos. Con los Sidlis y de nuestro técnico Jesús Hernández y con el Mundial de Rugby ha llegado a su parte más emocionante este torneo, y durante este fin de semana hemos podido vivir unos cuartos de final llenos de emoción en algunos casos y en otros con grandes decepciones o palizas, ¿no, Andrea? ¿Cuáles han sido los resultados que ha habido?
Pues durante los dos siguientes fines de semana, las cuatro potencias del hemisferio sur se disputarán el trono del rugby mundial en unas semifinales y en una final apasionante. Los resultados de los cuartos de final, que han dejado el dominio absoluto del sur en el torneo organizado en el norte, han sido Sudáfrica 23, Gales 19, Nueva Zelanda 62, Francia 13, Irlanda 20, Argentina 43 y Australia 35, Escocia 34. Las semifinales se jugarán en el estadio de Twickenham el sábado y domingo a las 5 de la tarde. El sábado, recordamos, Sudáfrica ante Nueva Zelanda, y el domingo Argentina contra Australia.
Pues todos estos partidos que hemos vivido durante este fin de semana y que viviremos el fin de semana que viene, los analizaremos en nuestra tertulia en nada, en unos minutitos, a continuación con nuestros grandes expertos. Pero no solo del Mundial vive el rugby, y en España se ha jugado la cuarta jornada de División de Honor. Andrea, ¿cómo ha ido esta jornada?
El BRAC continúa con paso firme para renovar un nuevo año su título, y el segundo clasificado, el Complutense Cisneros, pinchó en casa en el derbi frente a Alcobendas. Todos los resultados fueron Ampordicia 18, El Salvador 24, Complutense Cisneros 7, Alcobendas Rugby 20, Vizcaya Guernica 33, La Samboyana 32, BRAC Quesos Entre Pinares 28, Getxo Artea 14, Barcelona 10, CRC Pozuelo 6 y Vasco Rugby 31, Hernani 12.
El BRAC suma y sigue, y El Salvador empata en la segunda plaza con el Cisneros tras la derrota de los colegiales. Cerrando la clasificación se encuentra el CRC de Pozuelo de Madrid con 4 derrotas en 4 partidos. Es el único equipo que todavía no ha estrenado su casillero de victorias. Hasta aquí ha llegado la actualidad mundial y nacional del melón.
Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.
Este domingo, tras el partido de Argentina e Irlanda en el Millennium Stadium de Cardiff, pude entrevistar a una de las leyendas del rugby mundial. Se trata de Hugo Porta, mejor jugador de la historia del rugby en Argentina. Esto es lo que nos contó el gran Puma tras el pase a semifinales de los Pumas ante Irlanda.
Se pegó muy fuerte. Y entra. Excelente kick de Hugo Porta, exactamente desde mitad de cancha. ¡Olé, olé, olé!
Están escuchando bien. Estos no son los cánticos a un jugador de fútbol, sino es la hinchada argentina animando a su leyenda del balón del oval. Hoy hablamos con uno de los mejores jugadores de la historia del rugby. Para muchos, el mejor medio de apertura que ha habido y para otros muchos, el jugador que mejor ha pateado el melón de todos los tiempos. En 1985 fue nombrado como mejor jugador del mundo de rugby y ha entrado por derecho propio en el Olimpo del Oval, siendo incluido en el Hall of Fame de World Rugby en Nueva Zelanda. Argentina vuelve a estar en semifinales de una Copa del Mundo tras vencer a Irlanda de manera brillante. Y como predijo aquí Felipe Contepomi, les tenemos otra vez en semifinales. Y desde el escenario donde los Pumas han logrado esta clasificación, hoy nos atiende el máximo exponente del rugby en aquel país. Hugo Porta, bienvenido al tercer tiempo de cope.es en España.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy contento, acá volviendo desde Cardiff después de haber visto el partido de los Pumas.
La verdad, bueno, lo primero es dar la enhorabuena por esa clasificación. Esperabas, era un partido impresionante, era un partido, un derbi que se había vivido muchas veces. ¿Esperabas la clasificación de los Pumas?
Bueno, en realidad siempre que juegan los Pumas uno va con la esperanza de que el equipo juegue bien y gane, y la verdad que hoy los jugadores pusieron una performance muy buena, jugaron un rugby de gran nivel y fueron el mejor equipo sin duda, ¿no?
¿Cuáles crees que es la clave de esta selección argentina para que haya logrado volver a meterse en semifinales de un mundial?
Es un equipo que tiene mucha personalidad y que juega un rugby que no hay duda los jugadores sienten. Juegan un rugby dinámico, de ataque, tienen jugadores muy importantes en posiciones claves como lo es el número 10 o el número 12 del equipo. Y bueno, están convencidos del rugby que quieren jugar y es un equipo que es protagonista y que propone y que ataca, juega un rugby dinámico.
Eso te iba a preguntar, nos has hablado de Nico Sánchez con las patadas, ¿no? Impresionante. ¿Qué jugadores ves que están siendo los más destacados del plantel de los Pumas?
El equipo es un equipo muy parejo, no tiene jugadores que uno diga que son grandes estrellas, pero es un equipo muy muy parejo y que tiene todos los puestos muy bien cubiertos. Tiene un jugador, por ejemplo, en la posición de segunda línea, el capitán Crevy, que es el número 2, es otro gran jugador. Los dos winnies y el fullback son jugadores interesantes, son jugadores jóvenes, muy veloces. Suculet es un gran jugador. Tiene una definición increíble, ¿no?
¿Crees que se puede superar esa tercera plaza del 2007 en Francia? ¿Ves a los Pumas en la final?
Los Pumas vienen a la Copa del Mundo a salir campeones del mundo. No vienen solamente a participar. Así que seguramente que el sueño que uno tiene es verlo jugar la final de la Copa del Mundo. Estamos a 80 minutos de jugar la final de la Copa del Mundo, así que tendremos que ver qué pasa.
Bueno, uno seguramente la final pueda ser esa Argentina contra los All Blacks. Una fecha clave, ¿no?, en el rugby de Argentina, que es el 2 de noviembre de 1985, ese día los Pumas pues se enfrentaban a Nueva Zelanda en un partido que se quedaría grabado, ¿no?, para el resto de los seguidores de Argentina de rugby, ¿no? Un tal Hugo Porta...
Fue la única vez que pudimos empatar con Nueva Zelanda, un partido que podríamos haber ganado, pero bueno, quedó el empate para la historia.
Eso es, y un tal Hugo Porta metió todos los puntos, ¿no?
Sí, creo que metí todos los puntos ese día. Sí.
¿Qué recuerdo tienes de ese partido contra los All Blacks?
No, un recuerdo medio agridulce, ¿no? Porque el partido terminó en el ingol de los All Blacks con nuestro pack adentro del ingol, y por un error nuestro no pudimos marcar el try que nos hubiese permitido ganar el partido.
Efectivamente, que se cayó para adelante la pelotita.
Cayó,
¿no?,
la pelota, sí, exactamente, a Ure.
Una de tus grandes virtudes, Hugo, era el pateo a los palos. ¿Tenías alguna táctica o algún tipo de liturgia antes de patear el balón a los palos?
No, bueno, yo creo que he sido un pateador bastante natural, menos trabajado que los pateadores del rugby actual, pero en Nico Sánchez veo también un pateador natural, un pateador que patea sin ningún esfuerzo y que tiene una efectividad increíble.
Sí, la verdad es que está siendo muy protagonista para Argentina en el Mundial.
Sí, es un gran jugador.
¿Has visitado a los jugadores? ¿Les has visto después de esta victoria?
No he tenido posibilidad de estar con los jugadores. He estado con ellos después del triunfo que tuvieron este año frente a Sudáfrica. Pero bueno, no he tenido la oportunidad de estar con ellos durante el torneo.
Luego hay otro mundial que es el del 95 en el que fuiste embajador de Argentina. ¿Conociste a Nelson Mandela personalmente? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Qué te dijo?
No, bueno, sí, yo siempre digo que agradezco al rugby las oportunidades que me ha dado en la vida y la verdad que he vivido cosas increíbles. Lo que usted dice es verdad. A mí me tocó en el año 91 restablecer las relaciones diplomáticas entre la Argentina y Sudáfrica y bueno, tuve varias oportunidades para encontrarme y estar con el presidente Mandela, que es un, bueno, ¿qué puedo decir yo de Mandela, no? Es un ser, o ha sido un ser humano excepcional.
¿Y qué te, cuando conociste, bueno, qué le dijiste tú a él, no?
bueno, hoy el Papa Francisco dice que debemos ser misericordiosos y creo que Mandela es un ejemplo de lo que significa la misericordia, porque él pudo perdonar a quienes fueron en su momento sus enemigos en beneficio de los sudafricanos y bueno, su mensaje creo que va más allá de lo que hizo en Sudáfrica, es un mensaje para la humanidad, ¿no?
¿Serías entrenador de los Pumas?
No, entrenador de los Pumas no puedo ser. Los Pumas tienen un grandísimo entrenador hoy y hay gente que estudia el juego y está actualizada con el juego más que yo. Creo que bueno, que lo básico del juego sigue siendo lo mismo, así que algo del juego entiendo, pero no entiendo lo suficiente para ser el entrenador del equipo nacional.
Eso te quería preguntar, bueno, ha cambiado muchísimo el rugby, ¿no? De los años 70, de los años 80 al profesionalismo de ahora mismo, ¿no? Del mundial que estamos viviendo ahora mismo, por ejemplo. ¿Cómo has visto tú, cómo has vivido tú esta evolución del rugby de los años 80 al de ahora mismo?
El rugby ha cambiado, es un juego diferente, pero los que hacen la diferencia son siempre los talentosos. Se puede tener mucha información, se puede mecanizar, se puede hacer un plan de juego, pero siempre los que hacen la diferencia son los talentosos que salen de esos moldes en los que los quieren poner, ¿no es cierto? Yo creo siempre en la creatividad del jugador, en la libertad y en la posibilidad de tomar decisiones, así que creo que esa es la finalidad del deporte, el formarnos para poder tomar decisiones en la vida después. Así que creo en eso y hoy veo en el Mundial que hay jugadores diferentes, que Carter es un jugador diferente, que parecería que los tiempos de Carter son mucho más lentos que los de los demás, pero es porque él hace que esto parezca de esta manera, ¿no? Tiene mucho más tiempo que los demás.
Es verdad, parece, lo hace él, ¿no?
Parece que juegan patines.
Bueno, te quería preguntar sobre una película que dentro de muy poco veremos aquí en España, que se llama El Clan, que es una película que, bueno, pues que habla de los Pucho, era una familia de asesinos muy vinculados con el rugby allí en Argentina. Tú llegaste a coincidir con Alejandro Pucho en los Pumas, ¿no? ¿Cómo era este hombre?
Yo en realidad conviví poco con Alejandro, conviví en una gira por Sudáfrica, y la verdad que la historia la conozco, no he visto la película, sé que son grandes actores, pero bueno, esto indica que al rugby, al ser parte de la sociedad, juega todo el mundo. No es verdad eso de que todos los que jugamos al rugby somos buenos, también hay algunos de nosotros mezclados entre nosotros y creo
se cuela algún malo de repente, ¿no?
Que los de Alejandro ha sido lamentable para quienes pudimos convivir con él, porque en realidad nos engañó a todos, ¿no?
Es espeluznante, la verdad, el suceso en sí. Por último, quería preguntarte, Hugo, si alguien te preguntara o te dijera que definieras el rugby, ¿cómo lo harías? ¿Tú cuál sería tu definición?
El rugby es un juego de equipo, es un juego de pelota que se juega para divertirse, un juego que tiende a, o que hoy está dando un mensaje muy importante a la sociedad a nivel mundial, que es la convivencia. En un equipo de rugby y en un campo de juego conviven jugadores que juegan con total honestidad, y también se puede ver en el mundial cómo convive la gente que va a ver el juego. Entonces creo que lo fundamental es este mensaje que el rugby puede dar a la sociedad, un mensaje de convivencia.
Sí, la verdad es que, por ejemplo, ha habido imágenes en este mundial como la de Dan Carter llevando el agua al referee, al árbitro, o los galeses invitando a los teros, al equipo de Uruguay, a ver el otro partido en el vestuario, ¿no? Que a lo mejor en otros deportes no se verían y que realmente pues en el rugby se dan y es lo bonito, ¿no?, de este deporte.
No, inclusive cosas, el último try que le hace el equipo de Samoa a los Pumas, o el equipo de Tonga, no sé, lo pateó, la conversión la pateó un pilar, y fue una situación muy graciosa que pasó antes de terminar el partido, ¿no?
Bueno, pues por último, y antes de despedirme, quería que me hicieras un pronóstico para la final y el campeón.
No, mi pronóstico es que el campeón va a ser el equipo argentino, y que la final va a ser entre Argentina y espero que Sudáfrica.
Sudáfrica-Argentina, campeón Argentina. Pues Hugo Porta, nos quedamos con este pronóstico, y la verdad es que ha sido un verdadero placer tenerte en el tercer tiempo de cope.es, y agradecidos de que nos hayas atendido justo en este momento tan importante para el rugby argentino, y que bueno, su máximo exponente esté con nosotros en este capítulo.
Bueno, un abrazo grande y un saludo ahí a todos los amigos españoles.
Bueno, pues con este buen rollo y este buen ritmo empezamos nuestro tiempo para la tertulia. Tengo aquí a mi lado con, pues, ¿quién va a ser? Luis Fuentes.
¿Qué tal? Bien. Aquí andamos.
Emocionante el Mundial, ¿eh?
¡Jo! Precioso. Ya, con la pena que ya nos queda poco. Bueno, fin.
Y por allí, por Pucela, tenemos a David García, de Misiones Deportivas. David, muy buenas.
Saludos, chavales, chicos.
¿Cómo vamos? ¿Qué tal? Bueno, estarás ahí a tope, ¿no?
A tope, lógicamente. Hay que estar trabajando siempre a tope, que es lo que hay. Pero, como bien dice Luis, ya queda poco.
Ya nos avisaste tú de que el WOW Urcade la iba a liar, ¿no?
Sí, la verdad es que lo habíamos visto. Lo hemos hablado en las tertulias este verano, Rodrigo. Argentina había hecho un Rugby Championship fantástico, la mejor Argentina de los últimos años, con una melee atronadora. Y los resultados están ahí.
Sí, sí, está claro lo que es, están los resultados, y déjate que no sigan positivos y lo veamos en la final, como nos acaba de decir Hugo Porta.
Claro, efectivamente, el argentino no le falta razón, cierto es que está empujando ahora ya más con el corazón que con la cabeza, pero no le falta nada de razón. La pena es que, siendo el partido de la jornada, de esos cuartos de final, con esa victoria frente a Irlanda, lo haya enmascarado un poco el partidazo de Australia-Escocia, que bueno, luego hablaremos de...
Ahora vamos a por él. Tengo también por ahí, cerquita de ti, David, a Miguel Ángel Torres. Teto, muy buenas, Teto.
Hola, buenas a todos, a los tres.
Vaya finde, ¿eh?
Y ahora que estabas hablando con David, cuánto me acuerdo de sus palabras antes de empezar el Mundial. Cuidadito con el huevo Urcade, cuidadito con Argentina... Y fíjate tú por qué creo que puede haber una final Nueva Zelanda-Argentina, me huele a mí.
Bueno.
Estás ya casi como Hugo Porta o como Contepomi.
Ya sé que hasta clavo todo es toro, pero yo no veo quién puede batir de momento Nueva Zelanda, y Argentina la veo con una mentalidad y una fuerza moral, aparte de su gran juego, y creo que a Australia le va a costar muchísimo ganarla.
Luis, ¿tú lo ves también en la final o no?
Pues dependiendo un poco de Australia, ¿no? Hemos visto un poco dos Australias. Les vimos contra los ingleses, un equipo súper serio y muy concentrado y muy metido, y que luego hemos visto un poquito más titubeante. Pero desde luego, Argentina hemos visto que además van para arriba. cuando uno piensa que fueron capaces de parar a los All Blacks en ese partido en Wembley, que a lo mejor, bueno, era el principio del torneo, quizá no estaban las máquinas tan engrasadas, pero uno se da cuenta del mérito brutal que tuvieron los Pumas en ese partido, ya la sensación de que pueden parar prácticamente a cualquiera.
Ojo, una hora sin ensayarle los All Blacks a...
No, no, y jugando, yo creo que jugando mejor que los All Blacks en todas las fases del juego. Y el otro día contra Irlanda, que es verdad que iba un poco disminuida por lesiones de gente importante, pero que yo el primero había visto como un equipo que se colaba hasta muy lejos en el torneo, pues yo creo que la victoria de los Pumas es incontestable. Hicieron un partidazo maravilloso y ahora mismo yo creo que ellos pueden soñar prácticamente con cualquier cosa.
Vamos a irnos ahora con el Sudáfrica-Gales. A mí Gales es la selección que europea que más me ha gustado, ¿no? Del hemisferio norte, yo creo que ha sido la que más ha demostrado en este mundial, incluso pues teniendo las bajas que tenía, ¿no? Que eran bajas muy importantes. Yo recuerdo, bueno, la figura de Dan Biggar, el pateador era Half Penny, eso está claro. Y Chris Webb era el titular y de repente ha salido un Gareth Davis ahí, ¿no? David, ¿cómo lo ves?
Qué pena de ese Gales. Yo lo veía en semifinales a Gales, yo lo veía que podía optar al título, creo que además os lo dije también, que Gales podía optar al título, pero qué pena de las lesiones, de la enfermería que ha tenido ya previa al torneo y luego durante el torneo. Lamentablemente no hemos visto al potencial de Gales completo, pero vamos, es que lo hemos hablado también este verano. Hemos visto el proceso del crecimiento de Gales en los últimos dos años a través del Seis Naciones y de los Test Match, y estaba designado para ser uno de los grandes en este torneo. Lo que pasa es que Sudáfrica, hemos visto también que yo creo que Japón le puso las pilas de una manera increíble, como si cual ave fénix ha resurgido de sus cenizas y en una progresión totalmente exponencial durante el torneo ha ido liquidando a cada uno de sus oponentes y se ha colocado en semifinales. Para mí, sorprendente después de la fase de grupos.
Teto.
Pues sí, como dice David, es que a Sudáfrica la pusieron banderillas negras, hablando en términos taurinos, pero nos estamos refiriendo a Gales. Gales ha jugado maravillosamente bien, a todos nos va a quedar esa duda de saber qué hubiera ocurrido con una Gales al completo, con su jugador estrella, con Half Penny, con ese Corey Allen que mete tres ensayos y se lesiona. Bueno, pues una lástima porque han jugado fenomenal y de verdad una pena que habiendo placado todo lo que placaron, creo que cuando faltaban dos minutos ponían por la televisión que Sudáfrica llevaba 60 y tantos placajes y los galeses más de 100, bueno, y en el único placaje que fallan y les meten un ensayo, pues una lástima, ¿eh? Gales va a ser la duda, qué hubiera podido ocurrir, qué hubiera podido, pero ya nunca más lo vamos a saber.
197 placajes defendiendo Gales, ¿eh?
Sí, sí, yo la verdad es que le veo un equipo con muchas cosas por decir de aquí adelante, porque no es un equipo viejo y bueno, quedan seis naciones y ese Mundial del 2019 está queda todavía muy lejos, pero yo creo que se pueden preparar bien. Hoy leía que quieren mantener el grupo y quieren mantener esta condición, ¿no? De que han dejado, la verdad, un papel pues muy alto en este Mundial.
Hombre, Luis, yo creo que además a Gales ya el destino le empieza a deber una, porque en el Mundial pasado también tuvo ese partido contra Francia, que parecía ya no le podía pasar más cosas, ¿no? Ese golpe de, creo que fue Hook, que se escurre y no entra, y el golpe final de Half Penny que no entra por una cuarta. Ahora se quedan también por un ensayo a dos minutos del final, después de haberse revuelto contra todas las condiciones negativas posibles, contra todas las lesiones. Lo hablamos también un día, ¿no? Estaba empezando a adquirir la condición un equipo casi literario, ¿no? Parece que cuanto peor le iba, mejor le iba a Gales. Oye, hubiera sido, yo creo, para una felicidad para todos. Yo creo que el otro día todos nos llevamos un disgusto cuando les ensayan en el último momento. A mí personalmente me hubiera encantado verles ahí. Y yo creo que tiene que llegarle a Gales esa gran alegría, pero claro, de aquí a cuatro años, claro, a saber qué pasa.
Lo que pasa es que es eso, luego llega a Sudáfrica, después de perder contra Argentina el Rugby Champions y todos decíamos, bueno, ¿cómo va a ser? Llega, pierde contra Japón, pero ahí la tienes, metida en semifinales y nada, y con opciones para, claro, lógicamente, ¿quién va a descartar ahora mismo a Sudáfrica? Vámonos ahora con Nueva Zelanda, Francia, que yo creo que fue el partido del fin de un ciclo de tres entrenadores franceses, ¿no, David?
La verdad es que a mí nunca me ha gustado este entrenador y yo creo que a muchos de nosotros no nos gusta. Hacía convocatorias muy extrañas. Cuando tenía un grupo más o menos hecho, de repente cambiaba para el Seis Naciones e incluso para la convocatoria de Francia, lo comentábamos aquí en los micrófonos de COPE, a mí dejaba fuera a jugadores muy importantes. Entonces yo creo que lo mejor que le puede pasar a Francia es el rotar, el cambiar en el banquillo y empezar un ciclo nuevo.
Sí, sí,
Rodrigo, es el partido de los 11 récords batidos. No les voy a enumerar todos, pero lo estuve viendo en una revista especializada. 11 récords batieron los All Blacks. Bueno, un espectáculo. Toda la gente, incluso la que no es aficionada al rugby, yo al día siguiente en el trabajo todo el mundo me comentaba, ¿has visto los All Blacks? ¿No? Esto, gente que no había visto casi nunca un partido de rugby y quedaron maravillados.
Ese sí, Julián por aquí, no por COPE, igual.
Es que eso es una cosa muy buena de ese partido, yo creo, ¿no? Hay mucha gente que ha empezado a ver el rugby con ojos de claro, aficionada a deporte grande, que hasta ahora te decían, yo no entiendo nada y no ocurre nada y tal. Después de ese partido mucha gente es verdad que abrió los ojos más de lo que esperaba y ha sido en ese aspecto muy positivo.
Y también un Julián Sabea, ¿no?, que hace bastante bien, ¿no?, que le veis haciendo historia.
Sí, por duda. Y luego en recuperaciones de balón del mismo Richie McCaw, a mí me gustó mucho también. Y Julián Sabea con esos cortes en los pases, en los metros recorridos en el campo, la verdad es que se pegó un palizón, veías a los All Blacks y veías a Sabía en todas las jugadas, estuvo inconmensurable.
Sí, la verdad.
Oye, dos detalles, el rugby necesita, ya sabemos que es un deporte muy global, muy de conjunto, pero necesita estrellas. Evidentemente, una de estas estrellas va a ser Julián Sabea, y el otro, por ejemplo, voy a destacar dos, uno más evidente, que Tony Bill Williams. Vamos, que sale el tipo en la segunda parte de los pases y no dio ningún pase normal. No. Todos pases invertidos. Si es que parece un auténtico malabarista.
Y yo lo he comentado muchas veces, que en el primer partido contra Argentina, una pieza clave para los All Blacks es Sonny B. Williams, que sale y la lía y revoluciona el partido, ¿no? En el minuto 60.
Es que es un crack y además hace las cosas dificilísimas. Lo que es dificilísimo lo hace súper fácil. Los niños, por aquí por Valladolid, todos quieren ser Sonny Bill Williams. Todos están con el famoso pase invertido. Este es alucinante. Y luego, otro detalle. Los gordos de Nueva Zelanda le pegaron un repaso a correr y a pasar en plan espectáculo a los gordos de Francia. Me encantó ver ese pilier de 130 kilos cómo corría, cómo fijó, cómo pasó el balón al medio melé, le dijo, ala, mételo tú, que yo ya he hecho lo suficiente. O sea, un partidazo épico.
Bueno, Irlanda-Argentina ya lo hemos comentado, y Australia-Escocia, ese gran partido, ese último partido del fin de semana, que la verdad es que nos tuvo eso, a gente aficionada al rugby, a gente que no lo es tanto, nos tuvo pegados a la pantalla, lloviendo a cántaros, y bueno, al final con esas decisiones arbitrales un poco un tanto dudosas, se lo llevó a Australia, pero por los pelos.
Una segunda parte increíble, y ya la última jugada yo estaba viendo con mis hermanos y con unos amigos y me decían, pero no ha sido Aván, pero entonces ¿por qué tiran a palos y tal? Y yo, la verdad, me les miraba y digo, pues no sé, chico, la verdad, no tienes ni idea de rugby, David.
Claro, claro.
Digo, que no, que de verdad que es así, os lo juro. Pero súper emocionante, y si el partido de Nueva Zelanda hacía afición, vamos, pues a los que nos gusta el rugby, el Australia-Escocia, pues vamos, nos encantó.
Todos escoceses, ¿no, Luis?
Todos totalmente escoceses en ese partido, y en muchos otros partidos también. Pero fue bonito, además, ese día que ya, fíjate, alguna gente ya decía, debacle antes de que empezase el partido, debacle total de los equipos del norte, y bueno, espérate, a ver qué pasa, ¿no? Alguien en Twitter, que veías y tal, algún medio de comunicación, debacle absoluta de los equipos del norte, bueno, espérate que jueguen los escoceses. Es verdad que jugaban la cuchara de madera contra el campeón del Rugby Championship, pero claro, ese equipo escocés, que además yo creo que es uno de los que ha apostado por cambiar un poco la mentalidad, por jugar un poco otra cosa, un poco más alegre, más audaz. Laidlaw yo creo que estuvo muy bien, que había estado un poco más flojo en otros partidos. Oye, un partido para recordar, ¿no? Sobre todo viendo un poco al final la cara de los australianos desencajada, que les habíamos visto tan metidos en los partidos, en el partido contra Inglaterra, por ejemplo. Bueno, pues de esos que hacen afición, efectivamente, me dio muchísima rabia que no entrase Escocia. Me hubiera parecido un premio precioso. Lo están buscando, están jugando bien, no le está yendo las cosas tan bien como debía, pero yo creo que esto es una inyección de moral brutal para los escoceses, de la que yo me alegro especialmente, además.
La cara de Checa era un auténtico poema, ¿no? Ahí, ¿sí? Cuando atacaba a Escocia, ¡pum! Es verdad que bueno, muchos de los ensayos tres vienen por fallos australianos, bueno, que no habían tenido hasta el momento,
sí,
¿no?
Sí.
Habían demostrado total efectividad, una defensa enorme, y de repente esos fallos, pues bueno,
hay que estar ahí también no para estamos, sacar partido, ¿no?
Las lágrimas de Laidlaw al final, que no podía ni sacarle el entrevistador ni unas palabras. Y luego en un plano que se le ve al fondo con las lágrimas, se te encoge el alma, ¿eh?
Sí, 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 la verdad.
Pero bueno, yo creo que tienen...
Me estáis dando la tarde, ¿eh? Me estáis dando la tarde como aficionado de Escocia, porque yo todavía no he levantado los ojos del suelo. ¡Qué disgusto! Tengo más disgusto que los propios escoceses. Vamos, un equipo que era grande en los años 90, que estaba ahí en la grada John Jeffrey, el gran tiburón blanco, que todos esperábamos esa épica, y oye, al final, pues mira, no pudo ser. Ahora, el rugby ha dado un ejemplo de lo que debe ser el deporte, ni una mala palabra, ni un mal gesto. Desde luego esto pasa en cualquier otro deporte y se monta.
Sí, en cualquier otro no, puedes decirlo, en el fútbol. Se comen al árbitro.
Sí, eso sí. Es impensable. Impensable.
Un ejemplo, y los escoceses, creo que ahora hay más gente que es de Escocia después del bello gesto que tuvieron al final, que no levantaron no dijeron ni esta boca es mía.
Sí, sí, Luis.
No, yo iba a decir que yo que voy con Irlanda también estoy un poco orejigacho, esperaba más del equipo, pero bueno, y un gesto bonito que no sé si habéis visto, por ahí un vídeo que está circulando por redes sociales de la afición irlandesa aplaudiendo el autobús de los Pumas cuando se van del campo después de haberles pegado una paliza con la que no contaban, con el campo absolutamente lleno de irlandeses, bueno, esas cosas que son difíciles de ver también en otros deportes, y también en las gradas. Parece que se mantienen. Hay quien empieza a hablar de, uy, se nos futbolariza un poco el rugby y demás, estas celebraciones, estos ensayos que de tipos saltando en placha. Bueno, parece que la esencia sigue ahí, hay que es responsabilidad de todos, yo creo, vigilar porque eso no cambie.
Ahora que os tengo aquí a los dos pucelanos, hemos conocido hoy que España jugará contra Chile en Torrelavega el 21 de noviembre y yo, según me han llegado informaciones, la verdad es que cada vez veo más cerca a Gareth Griffith jugando con España. Esta de Chile no creo que juegue, pero ¿sabéis algo? Miguel Ángel, ¿tú qué andas por ahí?
Pues sé que estás muy bien informado, sí. Y que el cuerpo técnico de la Federación Española de Rugby pues siguen a gas, no es que le sigan, es que vamos, estoy convencido de que va a debutar más pronto que tarde. A lo mejor quizá ese partido contra Chile no, porque el Quesos juega contra el Timisoara, es un partido uh-huh. importante, no sé lo que ocurrirá, pero vamos, estoy convencido que gas va a ser una pieza clave en el esquema de Miguelón y de Santi Santos, sobre todo porque ese guante que tiene en su pierna hace que la selección española pueda tener un plus. Ya hemos visto en el Mundial, equipo que tiene que ser ganador, equipo que tiene un pateador de un 80-90%, y Gas va a ser nuestro pateador.
Y puede hacerse realmente necesario. Por último, David, victoria del Chami, fuera de casa, poco pensada, ¿no? Y derrota del Cisneros, que parecía que el Cisneros iba a ganar a Alcobendas en División de Honor.
Pues precisamente hilando con las palabras de Teto y de los pateadores en el Mundial, pues sí. Sin duda, CAF, la apertura del conjunto chamizo, pues fue el que ganó el partido en Altamira. Se hizo con el equipo a la espalda, ensayos, transformaciones, y bueno, pues la verdad es que comenzó mal el equipo vallisoletano, pero consiguió rehacerse cogiendo el empate en el descanso y luego rehacerse en la segunda parte, así que una victoria que no contaba muchos en muchas apuestas por el equipo chamizo, y luego lo del colegio, pues es cierto que algunas bajas y luego la le haya pasado factura a la Supercopa, vamos a decirlo así, pero bueno, el gran tapado, bueno, gran tapado no, porque aquí algún periodista en Valladolid colocaba Alcobendas en lo más arriba en la clasificación
sí,
de esta temporada.
Bueno, alguno aquí en Madrid también.
Así que bueno, yo tapado no, pero bueno, siempre es curioso que un recién ascendido, pero bueno, no tan curioso porque ya llevamos 3 años en la división de honor del rugby español que está pasando. Pero bueno, me alegro que esté la cosa la chicha, lo que pasa que es que el BRAC, Rodrigo,
sí,
es que esto es imparable.
Está
que todavía quedan dos oceánicos que vienen todavía.
Sí,
es
sí,
que...
sí. Bueno, y a ver qué tal en Europa, a ver qué tal en Europa.
Tenéis dinero ahí para saco.
No, oye, que las cosas cada vez están más difíciles. Aquí la gente en Valladolid pensaba que contra Guecho iba a ser un paseo militar. Los chavales de Guecho se merecieron el punto bonus que al final no lo lograron. Eso tuvo que sudar tinta para meter el cuarto ensayo. Cuidado, que la gente se piensa que el Quesos va a ganar esto de calle y no va a ser así. Date cuenta un detalle, 4 partidos jugados por el Quesos, 4 partidos oficiales, 4 lesionados de gravedad, sí, casi sí. Todos ellos entre 5 y 6 meses, Rodríguez. Tienen 5 competiciones, tienen Europa y cuidadito que uno sabe cuando cruza las fronteras, los lesionados se suelen multiplicar.
Veremos. Oye, Rodrigo,
sí.
Perdóname, ¿cómo te has enterado de lo de Torrelavega?
Lo de Torrelavega, pues a través de la página del Independiente.
Fíjate, ¿eh? Sí. Algo funciona mal, ¿eh? Ahí lo dejo.
Bueno, ya ha salido, creo. Ya lo he visto luego en la CER también. Bueno, chicos, Miguel Ángel y David García, que muchísimas gracias. Y nada, nos volvemos a hablar por aquí, por el tercer tiempo de COPE.
Saludos, ovales.
Venga, es un placer.
1, 2, 3, 4. We don't wanna be your enemy. But when we're on the field, it's red, white and green. Got beat by the Irish, got beat by the Scots. The French had a struggle, but you're the one we want. We want. As long as we beat the English.
Bueno, pues ha quedado por aquí conmigo Luis Fuentes, que hoy pues nos va a hablar de algo muy actual, ¿no? Del derbi que vivimos este pasado domingo, la Argentina-Irlanda, que es un partidazo del Mundial siempre y no decepcionó este año.
No, un clásico. Pero bueno, yo viendo además, lo que veo urgente es que me voy a tener que ir a estudiar a casa, porque lo que sabe toda esta gente de rugby, que me pones en unas tertulias...
Imagínate yo hablando con Hugo Porta antes.
Madre mía, es que yo ya no sé qué hacer.
Cualquiera le dice que los Pumas no van a ganar, ¿no?
Voy a empezar a hablar en pie, porque es que lo que sabéis es una barbaridad. Un placer.
Bueno, Luis, cuéntanos, que tú también eres un sabio de esto, historias del Oval. Cuéntanos, ¿cómo han ido los Argentina-Irlanda?
Bueno, Argentina-Irlanda, uno de los clásicos del Mundial, empieza a ser, ¿no? Es cuatro veces se han jugado Argentina-Irlanda con esta última. En esta última, además, los Pumas han ganado con claridad, se meten en semifinales. Esperemos que mejoren su clasificación como terceros en aquel en el Mundial de 2007. Me encantaría a mí personalmente que los Pumas fueran para arriba, pero es curiosa la relación entre irlandeses y argentinos en el Mundial, ¿no? Como decimos, son cuatro veces las que han jugado. Tres victorias para Argentina, una para Irlanda, que parece bastante preocupada, yo creo, los irlandeses cada vez que ven que se cruzan con los argentinos, ¿no? Uh-huh. Y además, el primer mundial en el que se cruzan es en el 99, y luego 2003, 2007, tres mundiales seguidos, y hasta este ahora. Es decir, empezamos a hablar de un partido de los... casi un derbi, ¿no? Un derbi transatlántico.
Bueno, entonces, ¿cómo continúan esos derbis?
Bueno, en el 99, sí. Que es además el mundial el que juega España, ¿no? Es ese mundial raro en el que hay cinco grupos, ¿te acuerdas que lo explicamos en su momento?
Sí,
se clasifican los cinco primeros para octavos y luego los otros tres salen de un playoff y tal. En ese playoff se juntan, juegan Irlanda contra Argentina, que Argentina ha entrado como mejor tercera. Uh-huh. Entonces, si Argentina entra, digamos, un poco de rondón, se cruza contra Irlanda, que en principio tenía un poco vitola de ir a... Exactamente. Y acaban perdiendo los irlandeses por 4 puntos. El partido acaba con los irlandeses a 1.5 metros de la línea de ensayo de los argentinos. Esa Irlanda tenía, el entrenador era Warren Carland, que es curioso decir. Y ya estaba, por ejemplo, O'Driscoll en ese partido ya jovencito. Y está Keith Wood, el mítico talonador, este calvo que hemos visto tantas veces. En Argentina estaban los hermanos Contepomi ya jugando. Estaba Pichot, estaba Corleto, es decir, el embrión del equipo este maravilloso que luego logra el bronce 2 mundiales después. Y ya empezamos a ver, como dice Irlanda, caramba, nos han dejado fuera alguien a quien en teoría deberíamos haber ganado, por lo menos en principio en el 99. Yo creo que Argentina
estaba por
encima
Irlanda de
Argentina. Sí, claro, no era esta potencia que es ahora, ¿no? Claro.
El siguiente partido 2003. Que juegan es en el 2003.
El siguiente mundial ya encuentran, ahí se encuentran en la fase de grupo. En el grupo es complicado, está Irlanda, Argentina, está Australia, Namibia, Rumanía. Uh-huh. Irlanda gana por 1 punto. Y se mete Irlanda en los cuartos de final y se queda fuera Argentina. Esta es la única vez que los argentinos pierden contra los irlandeses, se quedan fuera además. Pero ya estamos hablando, fíjate qué gente hay en los dos equipos. En el equipo irlandés está Keith Wood, uh-huh. está Brian O'Driscoll, están O'Connell, O'Callaghan, Stringer.
Vamos, y está conocidos.
Uno de los protagonistas de este derbi por el lado más feo, que es Roland O'Gara. Por el lado de los argentinos... Pichot, Corleto, Gonzalo Quesada, un gran anotador, Omar Hassan, que luego lo hemos oído alguna vez cantando himnos, ¿no? Yo creo que es tenor Omar Hassan después de sus ratos libres. Está Hernández, está Pato Albacete, está en Roncero y Ledesma, es decir, tenemos ya un equipazo grande que se queda fuera. Es la única vez que los irlandeses pueden con ellos.
La verdad es que, es digno de ver porque, a priori, Irlanda siempre ha tenido... históricamente ha tenido mejor selección que Argentina.
Es posible.
Pero han ganado tan solo una vez, ¿no? A los argentinos en los mundiales.
A mí lo que me parece curioso es eso. Quizás se enfrenten algunos de los mejores equipos irlandeses de la historia con algunos de los mejores equipos argentinos de la historia. Coinciden. Nunca parece que haya una diferencia. Coinciden siguiendo dos grandes equipos. Y es argentino el que se lleva el gato al agua. En 2007 se vuelven a cruzar. Y se repite más o menos la historia. Están en un grupo, en el mismo grupo, y en el grupo es complicado. Irlanda, Francia y Argentina coinciden en el grupo. Uh-huh. Argentina además empieza, recordamos ese mundial, ganando a Francia, y acaba el mundial ganando a Francia en la final de bronce,
quedando
y quedan
terceros,
ese equipo histórico en el que ya están los jugadores del año anterior. Uh-huh. Ahí Argentina sí que se impone con más claridad, por 15 puntos, y ese es un partido en el que hay una rivalidad especial que empieza a nacer, una rivalidad personal. Hemos hablado aquí con uno de sus protagonistas, por cierto, visionario a la hora de decir lo que iba a hacer Argentina en este Mundial. Nos sorprendió en su momento, nos pareció, oye, qué confianza tienen, qué bien, hay que seguirlo de cerca. Estamos hablando de la rivalidad entre Ronald O'Gara, jugador de Munster, y Felipe Contempone, que además es de Leinster, y que deja unas declaraciones tan interesantes como estas.
Creo que eso, la verdad que es, dentro de la cancha es un tipo asqueroso, es un tipo que viene a hablar, lo mismo, son siempre los mismos tres, Limi, él y O'Callaghan, los tres vinieron a hablar y bueno, yo obviamente les contesté, pero no, creo que lo principal es que hablan cuando van ganando, porque hoy muchos no dijeron, empezó, se puso nervioso y bueno, creo que... no sé, creo que por algo...
Gran Felipe Contepome.
Sí, sí, el gran rival de O'Gara. Le preguntamos por su rivalidad cuando lo entrevistaste. Y él decía, no, personalmente no hay nada. Se ha hablado mucho de este tema, pero bueno, da la sensación de que en el campo O'Gara no era un tipo especialmente simpático.
Ni limpio.
No, recordamos también una gira de los Lions que casi le revientan un ojo a puñetazos. No sé si habéis visto esas imágenes. O'Gara debía hablar más de lo que debía. Encima era... el derbi irlandés entre Leinster y Munster, jugaba los dos en una posición prácticamente la misma.
La misma posición, veces, uno en contra del otro.
Exactamente,
claro.
Uno enfrente del otro, con lo cual, bueno, digamos que ahí saltaban más que chispas, que se traducían a sus dos selecciones, y como decimos, una historia curiosa, un clásico ya de los mundiales, que además ha enfrentado a dos equipos, bueno, Irlanda en su pico probablemente de calidad de equipo, sabemos que es el equipo aparte de Italia, con el peor récord del Cinco Naciones, cuando llega con un equipo bueno que parece que puede hacer cosas, se cruza con los argentinos,
y al final,
que llegan con un equipo también maravilloso, y los irlandeses, bueno, pues han llevado las de perder, ya se enderezarán las cosas, confiemos en San Patricio, nosotros los que, a mí curiosamente, ya sabes que voy con los irlandeses y con los argentinos,
los argentinos,
con lo cual me da mucha pena, que
equipos,
sé que,
Luis,
claro, son mis dos equipos, me da mucha rabia esto.
Aquí está la recomendación musical de Luis Fuentes. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son estos?
Estos son los Pogues. Vamos a dar un poco de ánimo a los irlandeses. El grupo de Shane McGowan, un grupo que fusiona, no sé cómo decírtelo, si el punk y la música tradicional celta, o el folk y el rock, no sé cómo decirlo, pero un grupo estupendo. Hay que animar a los del Trébol, que lo hicieron muy bien. Pero se enfrentaron a unos argentinos que son estupendos, pero ahí conociéndome a mí, estaba claro que la canción iba para el lado de los que habían
pues
perdido.
Muchos ánimos para Lulo y para todos los que animan al verde. Ritmo de los Pogues, te recibimos, que da gusto, la verdad, ¿eh? Da gusto cómo te lo deja bandeja Luis Fuentes, ¿eh? ¿Qué tal, cómo estás?
Muy bien, ¿y tú, Rodri, qué tal?
Bien, no le digas a mamá que juego al rugby, ¿qué nos traes hoy en esta pedazo de sección?
Pues a que suena muy bien cuando le dices a tus amigos que han jugado contra la española. Pero bueno, yo no estoy tan segura de si a las madres de las chicas del SADUS de Sevilla y de la Universidad de Granada les suena también, porque es que el pasado domingo ambos equipos jugaron un triangular amistoso contra las Leonas de Seven. Uh-huh. Y hemos hablado con Gema Godino, la capitana sevillana, para que nos contara qué tal fue.
Nosotras la verdad es que hemos salido muy, muy contentas y creo que es una suerte lo que hemos tenido. Nosotras, por ejemplo, empezamos sacando, nuestro primer partido fue contra la española y yo, que soy la encargada de patear, fue en plan, venga, voy a patearle a la selección española, y esa fue la única vez que pateé, cuando nos tocaba el sorteo. La verdad es que tuvimos buenos balones, abrimos el balón rápido a la tres cuartos. Claro, la tres cuartos nada más coger el balón, para nosotros se nos ilumina la mirada, ¿sabes? Pero el momento en el que ellas llegaban a los racks y nosotros decidíamos meternos era en plan, pero yo, ¿dónde me he metido? Caías de culo, pero es que caías pensando, si es que me lo busco yo sola.
Bueno, tuvo que patear también de centro, ¿no? Al sacar, me imagino que le caería algún que otro ensayo, ¿no?
Claro, no, vamos, según ella fue totalmente dominado por las leonas, pero vamos, que se lo tomaron como un entrenamiento y muy serio, porque tiene el foco muy puesto en, obviamente, ese camino a Río.
Eso es, a ver si le sirven todos estos amistosos y todas estas concentraciones que están haciendo, pues para poder clasificarse para el gran objetivo de este año, que es llegar a las Olimpiadas de Río 2016. Y yo creo que las chicas de Yunque pues lo están haciendo muy bien y lo van a conseguir. Muchas gracias, Lorena.
Gracias a ti, Rodri.
Es hora de ir echando el cierre, pero no sin antes recordarte que nos puedes escribir y encontrar en Twitter como @3tiempocope, en el Facebook somos Tercer Tiempo Cope y nuestro email es eltercertiempo@cope.es. Esta semana las redes sociales ardían con el partido de Escocia y Australia y esos últimos minutos con las decisiones arbitrales controvertidas, pues que nos deparó aquel encuentro. Álvaro Lorenzo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Rodrigo?
¿Qué nos han dicho nuestros oyentes en las redes sociales?
Pues, aunque todos están de acuerdo en que el árbitro influyó en el resultado de la Australia-Escocia, las críticas son escasas porque ya sabemos que en el mundo del rugby lo de hablar de los árbitros no es una cosa que guste a nadie. Por ejemplo, en Twitter, Narciso nos dice: no hablamos de los árbitros, fallan, igual que lo hacen los jugadores.
Sí.
Kino dice que se respeta el árbitro, no quiere decir que no se puedan criticar las decisiones, que también es verdad. Y hay gente que dice que esto no es fútbol, this is not soccer, dicen Rodrigo incluso. No están muy contentos con criticar al árbitro. Y en Facebook también nos dice Ernesto que el tema de que haya cámaras también hace un poco más vulnerables a los árbitros, ahora se ve todo mucho mejor. Y Julián también dice que es parte del rugby, si el árbitro lo pitó, pitado está, otra vez será, y anima a Escocia. Y Miguel Ángel nos dice que quizá debió de pedir la revisión por la...
El
TMO por las cámaras, pero no estaba obligado y no lo hizo.
Pues la verdad es que coincido que realmente esto es rugby y bueno, lo que ha pasado y tenemos unas semifinales apasionantes por delante. Muchas gracias, Álvaro.
A ti.
La verdad es que hay detalles que no se deben pasar de largo porque demuestran una gran grandeza de este deporte. El tryman de la historia de los mundiales, Brian Habana, felicitó a Julian Sabea de los All Blacks tras conseguir igualar su marca y la de John Alomu de meter 8 ensayos en una edición de la Copa del Mundo. Todavía le queda al menos un partido por delante a Julian Sabea para superarle. Es un grande el sudafricano Brian Habana demostrando los valores del oval. Hasta aquí llega la 35ª entrega del Tercer Tiempo. La semana que viene te espero con mucho más en cope.es.
Rodrigo Contreras.
El Tercer Tiempo.
Cope. Estar informado.